Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre de esta institución pues les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos de las mujeres, este tema de la perspectiva de género en transversalmente en todos los ámbitos de la sociedad, en donde pues se atraviesa. Y como ya es costumbre desde este 2018, vamos a tener este primer martes de julio, primer martes de mes, como pues nuestro tema sobre salud. Vamos a tener un programa muy muy interesante sobre anticonceptivos, y fíjense que este tema nos pareció muy bien para este mes de julio, porque el 11 de julio es el Día Mundial de la Población y hay muchos retos en torno a la población en este pobre planeta que ya lo tenemos un poquito saturado. Pero bueno, vamos a estar hablando de anticonceptivos y recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas para todas ustedes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pueden visitarnos, también pueden mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. También nos pueden marcar al 911 y pedir que les comuniquen a Telmujer. Ahí las van a atender abogadas y psicólogas. Y bueno, nuestras redes sociales institucionales, estamos en Madero 305, bueno, en el domicilio ya lo dije, estamos en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @imesslp, y nuestra página web www.imes.gob.mx. Y bueno, vamos a arrancar de lleno con el tema de hoy, que es sobre anticonceptivos, pero vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas, que es el mayor invento. Vamos a escucharlo.
El mayor de los inventos.
Estamos realizando una encuesta.
Sí, dígame.
No, dígame usted. ¿Cuál cree que ha sido el invento más importante de los tiempos modernos? El mayor adelanto científico que revolucionó la vida de la humanidad.
¿El mayor adelanto científico? ¿Ah? Dice, no sé, tal vez el viaje a la luna.
¿Y usted, señor?
Para mí, el mayor invento han sido las computadoras.
¿Y usted, muchacha?
El mayor avance científico... la televisión.
Frío, frío.
¿La bomba atómica?
¡Frío!
¿El automóvil?
¡Fríísimo! ¿Saben ustedes cuál ha sido el adelanto científico que más cambió la vida de la humanidad? La píldora anticonceptiva.
¿La píldora anticonceptiva?
Sí. Los anticonceptivos han sido el invento más formidable de la época moderna. Los anticonceptivos cambiaron la vida sexual de la especie humana, sobre todo de las mujeres. ¿Saben qué decía Napoleón?
La mujer no es otra cosa que una máquina de parir.
Sin las píldoras anticonceptivas, la vida de las mujeres era eso: quedar embarazadas y esperar el siguiente embarazo. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Gracias a estas humildes pastillas, la procreación dejó de ser un destino biológico y pasó a ser una decisión libre.
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Aquí estuvo esta cápsula de Radialistas con el mayor invento del año. Y antes de presentar a mis invitados, le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos como cada martes aquí en Equilibra Radio. Y pues para llevar una muy interesante entrevista el día de hoy.
Yo ya traigo mi lista de dudas para hablar sobre anticonceptivos. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestros invitados como cada primer martes de mes de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, al doctor Héctor Mario Hinojosa Villarreal, ginecobstetra y especialista en salud reproductiva. Doctor Mario, Héctor Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para ti, para todo el público. Gracias por invitarme.
No, pues muchas gracias. Y pues que la gente vaya preparando sus dudas, ¿no? 826-1347, el teléfono directo a cabina. Porque sin duda pues hay muchas inquietudes en torno al tema. Doctor Sergio Viera Niño, psiquiatra, presidente de la sociedad, amigo de este programa, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Y mío? Sí,
claro, sobre todo eso, ¿no? Muchas gracias por recibirnos nuevamente y aquí esperamos escuchar temas muy interesantes.
Así es, no, pues muchas gracias a Sergio Viera por traernos invitados cada primer martes de mes para tratar estos temas médicos, que sin duda pues también hay mucho en materia de difusión que hacer, ¿no? Porque luego la gente con esta cultura de automedicarse, de checar en Google a ver qué tengo y demás.
Sí, con el doctor Wikipedia.
Con el doctor Wikipedia.
O mínimo la comadre.
Ah, sí. Y en el tema de los anticonceptivos seguramente pasa lo mismo, ¿no? Estas pastillas se las recetaron a mi comadre, me las voy a tomar, o a mi prima le recetaron esta inyección, me la voy a poner. Entonces, pues qué mejor que el día de hoy platiquemos de todo esto. Y doctor Héctor Mario Hinojosa, bueno, a lo mejor resulta muy básica esta entrevista, pero realmente, ¿qué es un anticonceptivo y cómo funciona?
Bueno, la verdad es que la anticoncepción tiene pues prácticamente toda la historia de la vida, es decir, desde que el hombre puso el pie sobre la faz de la tierra, uh-huh, ha habido formas de evitar el embarazo. Pero esto de las pastillas viene un poquitito más adelante, es decir, desde que el doctor Pincus en Puerto Rico en 1952 investigó qué era lo que sucedía con un machacado de ovario de conejo, o de coneja más bien, que se inyectaba a las hembras para evitar, pues en sus estudios de investigación se presumía que iba a evitar el embarazo, cosa que así fue, y de ahí surge algunos extractos que fueron el primer anticonceptivo que hubo en este mundo, que se llamó Enavid E.
¿En qué año fue eso?
1952. El estudio de investigación se hizo en la población de Puerto Rico. Este medicamento, podríamos decir, o esta sustancia, pues era demasiado irritativa, era un concentrado prácticamente de estrógenos que producía mucha irritación, uh-huh, y de alguna manera, en forma enérgica, evitaba el embarazo, evitaba la ovulación.
La ovulación. Uh-huh.
Esto también se llama así porque prácticamente la administración de un medicamento que inhibe la nidación, no la nidación, sino la ovulación, uh-huh, prácticamente se conocen como anovulatorios también.
Anovulatorios.
Así es.
Y en este sentido, por lo que nos comenta, hay diferentes tipos de anticonceptivos. Hay algunos que inhiben la ovulación y hay otros que harán otras funciones.
Claro, esto empezó a permitir hacer algunos estudios de muestra en campos clínicos, en el cual se empezaron a estudiar fundamentalmente las dosis, ver qué tanto les permitía hasta cierto punto evitar el embarazo, con cuánto estrógeno, con cuánta progesterona, que son las dos sustancias que se producen en el ovario. Y ahí quiero regresarme un poquitito, uh-huh. Es decir, porque el ovario produce en una forma cíclica o una serie de diferenciaciones de células que se van organizando y se van prácticamente yendo a la periferia del ovario. En esta rotación, las células reciben estrógenos, que es la primera fase del ciclo menstrual. Viene la ruptura del folículo y la puesta ovular, y de ahí se queda una cicatrización en el ovario que forma el cuerpo amarillo. Y el cuerpo amarillo prácticamente es muy rica en la producción de progesterona. Entonces así se establece el ritmo cíclico de la mujer, uh-huh. con una fase proliferativa que permite de alguna manera el crecimiento del endometrio. Uh-huh. Endometrio es la capa interna de la matriz. Uh-huh. Viene la ovulación, en donde ya está preparado el endometrio para que llegue el huevo. Y si el óvulo se fecunda, entonces ya el huevo llega y se implanta en un tejido que es propio para la anidación. ¿Por qué? Porque ya está rico progesterona y, por otro lado, apto para recibir al huevo y poder hacer las primeras penetraciones dentro del endometrio para poderse nutrir.
Implantarse bien, y nutrirse exactamente. De ahí.
Entonces, regreso a la investigación. Y empezaron a crear varios anticonceptivos. Entre ellos, había unos que tenían estrógenos y progesterona juntos, se llamaron combinados. Uh-huh. Había algunos que era pura progesterona sola y que cambiaba y modificaba un poco el moco cervical y no permitía la penetración de los espermatozoides dentro del útero. Uh-huh. Y si no había penetración, obviamente no había embarazo. Uh-huh. Había otros en donde eran 14 días, por ejemplo, que se administraban de estrógenos y 7 días de progesterona. Eso hacía que de alguna manera también evitara el embarazo. Esas se llamaron secuenciales.
Secuenciales, con razón. Luego decían día 1, día 2, día 3.
Así es. Pero
perdóneme que lo interrumpa, doctor Héctor Mario Hinojosa, nos vamos a ir a un corte. Se nos van bien rápido aquí los cortes. Y regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando de anticonceptivos. Márquenos 826-1347 para ir resolviendo las dudas que tengan. Vamos a un corte y volvemos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Bien, estamos de regreso ya en Equilibra Radio. Estamos platicando con el doctor Mario Hinojosa, quien es ginecoobstetra y especialista en salud reproductiva. Y en el corte, bueno, ya platicábamos acerca de las generaciones que se han venido dando ya dentro de lo que es los medicamentos anticonceptivos. Pero esto de la anticoncepción, bueno, ¿qué justifica? ¿Qué lo induce? ¿Qué induce al hombre a buscar este tipo de...
Y a la mujer.
Y a la mujer. Claro, claro. A eso iba.
Al ser
humano. Sí, porque al ser humano, pero porque también iba tenía la idea de que en estas primeras generaciones pareciera ser que se le carga toda la responsabilidad a la mujer. De la anticoncepción.
Sí, cierto.
Pero ¿qué es lo que justifica?
Es que esto tiene muchas líneas de para poderse establecer un criterio. Estamos hablando del aspecto demográfico, estamos hablando de un crecimiento desbordante que en un momento dado acelera la prestación de servicios. Yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo la ciudad conurbada y todo el Distrito Federal. Si en un momento analizamos la cantidad de nacimientos diarios, podemos observar, por ejemplo, allá en mi tiempo, en 1995, por ejemplo, que estábamos estudiando los aspectos demográficos, veíamos que había 7,000 nacimientos diarios registrados.
En México.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, con sus zonas conurbadas, ¿sí? Pudiéramos decir metropolitana. Uh-huh. Esos 7,000 nacimientos diarios, si nos hacemos el análisis, son 7 por 7, 49, son 49,000 nacimientos a la semana. Si lo multiplicamos en un mes por 4, 7 por 4, son 200,000 criaturas. Uy. Esas 200,000 criaturas, igual que usted, igual que yo, necesitan alimento, necesitan vestido, necesitan educación, necesitan salud. Y de alguna forma, el patrón gobierno pues debe de establecer algunas circunstancias que permitan el desarrollo. Uh-huh. Porque ¿qué vamos a hacer si no tenemos, lo vemos aquí en la universidad, la cantidad suficiente como para que la gente pueda en un momento dado poderse educar, poderse formar, tener la educación suficiente como para poder realizar algunas circunstancias que ha considerado que pueden ser para ellos el éxito? Pero nos vamos también al otro lado. ¿Qué tanto educación? Dicen que una ciudad que tiene más de 800,000 habitantes es una ciudad donde reina la patología, reina la criminalidad. Si usted no tiene con qué trabajar, con qué comer, pues obviamente que va a buscar lo que sea para poder educar a sus hijos o poderles dar de comer.
Sí.
Entonces aumenta esa circunstancia que también es muy patológica, es la patología social, y que de alguna manera pues nos está absorbiendo.
Un fenómeno del cual ya aquí tenemos
y
ya,
que pudiéramos claro,
en San Luis Potosí, ¿no?
Y que se puede hablar muchísimo en relación a eso, en función a los diferentes servicios. Pero en el aspecto de salud sí hay que entender que hay una situación, como usted menciona, de etapas. Esto estábamos hablando en 1972, en que empezó la píldora a utilizarse dentro de los campos clínicos, y que la gente empezó a recurrir a buscar anticoncepción para evitar el embarazo. Uh-huh. Y de esa manera se generaron campañas que la
familia la pequeña familia, vive mejor.
Vive mejor.
Mira qué bien nos acordamos.
Y que había dos niños por cada familia.
Sí.
Pero luego surge, en esa otra etapa que usted menciona, el concepto de riesgo, que es un concepto fuertísimo. Es decir, estamos sí. analizando, dígame usted, la cantidad de muertes maternas en relación al embarazo.
Sí.
Se nos siguen muriendo de la famosa eclampsia, problemas hipertensivos con falla renal y problemas metabólicos, que se muere la paciente antes inclusive que termine su embarazo. Se siguen muriendo de infecciones por abortos, muchos de ellos inclusive inducidos o provocados o fortuitos o como usted le quiera llamar, pero se sigue muriendo la gente. Nuestras madres se están muriendo de hemorragia, es la tercera causa. y de esas circunstancias también necesitamos, uno como médico, sí, en el concepto de salud, ponerse a pensar qué tanto puedo yo ayudar a mi paciente para que en un momento dado no es que evite el embarazo como para que no seamos más, sino que evite el embarazo en función al
de
concepto
su
de su salud. Eso es bien importante y la gente no lo ha querido entender. Porque ¿qué va a pasar? ¿Se muere la madre? ¿Qué pasa con la familia? Quiero preguntarles. Se va a desintegrar porque el padre no es capaz de juntarlo. Se muere el padre y no pasa nada porque la madre habitualmente siempre integra a su familia y de alguna manera sigue adelante aún en ausencia del padre. Entonces son conceptos que pues hay que entenderlos y que hay que ayudar a la gente a entender estas circunstancias.
Pero en ese sentido, el médico, ¿cuál es la función del médico? Digamos, en el sentido de que hoy día creo que ya es muy común que se compra la cápsula del día siguiente sin que nadie te la prescriba.
Ajá.
¿No? Pero esa cápsula del día siguiente también genera problemas.
Y no es de uso continuo.
Esa es precisamente la función del médico.
No debería ser de uso continuo.
Y la verdad es una sobrecarga tan importante de hormona que va a desequilibrar todo el ciclo hormonal de la mujer. Y luego ahí vienen, decía uno de mis compañeros, qué es lo que les da de comer a los ginecólogos. Porque habitualmente produce sangrados en donde la paciente tiene casi que recurrir al ginecólogo para que la organice y le pueda regularizar su ciclo.
Pero yo creo que con esto de la cápsula del día siguiente nos saltamos ya algunos momentos, generaciones.
Sí, y estamos perdiendo de vista la justificación que en un momento dado se requiere. Voy a ello. Ajá. La verdad es que para establecer uno como médico la responsabilidad de poder otorgar un servicio de anticoncepción, habitualmente hace las siguientes recomendaciones. Va uno a observar todos estos criterios que estamos diciendo, va a ofrecerles el método que en un momento dado le dé más seguridad, el método que no le produzca lesiones secundarias ni riesgos secundarios, y tercero, como dato importante para finalizar la consulta, algo que les agrade y que estén a gusto con la utilización del método anticonceptivo. Esa es una base muy importante.
Porque sí, hoy día no solamente hablamos de métodos, digamos, hormonales, hay métodos mecánicos.
Sí, pudiéramos recurrir a muchas circunstancias, pero todo, como le digo, en función a seguridad, tiene su análisis. Es decir, ¿qué es lo más seguro que yo pudiera tomar y que no me produzca daño? Porque si es el dispositivo intrauterino, por ejemplo, en un momento dado, pudiera ser un microabortivo porque está generando un cambio a nivel de la histoquímica endometrial que hace que no se permita la anidación. Y si no se permite la anidación, el huevo fecundado se pierde.
Eso luego hay tantos sangrados con ese, dicen.
No tanto es el sangrado en
como más abundantes, yo había oído.
Pero no, sí.
¿Sí?
La utilización es hay que entender que es un plástico o un dispositivo que está activado con una sustancia hormonal que se coloca dentro del útero, y todo lo que se coloca dentro del útero va a generar una respuesta.
Claro.
El plástico, la T de cobre, los dispositivos activados y todo, ¿no? Así es.
Ahora, hablábamos hace rato de las primeras generaciones de anticonceptivos, que lo primero que hicieron fue impedir la ovulación. Supongo que sigue siendo, la mayoría de los mecanismos siguen trabajando de la misma manera.
Cada pareja tiene en el momento del análisis médico una indicación que les permita en forma segura evitar el embarazo, con sus riesgos, porque todo tiene o genera un riesgo, y con su mentalidad en un momento dado para aceptarlo.
Claro. ¿Cuáles serían los riesgos en este caso de impedir un procedimiento pues tan natural como ovular?
Pues bueno, no hay más que el hecho de poder observar que con la utilización, por ejemplo, prolongada del anticonceptivo, en un momento dado va a generar uno una hipertrofia o un crecimiento anormal dentro del útero sin que se venga la deprivación, sin que se venga el sangrado, para hablar con propiedad. Uh-huh. Y eso hace que haya una hipertrofia, se llama hipertrofia, o hiperplasia, porque el crecimiento pudiera generar algunas irregularidades, fundamentalmente de tipo de sangrado. De ahí pasan a ser otras situaciones ya un poco más complicadas. Este sería para otro tema, ¿no?
¿Pero como cuáles? ¡Ah! Sin que no los mencione. Un adelantillo.
Bueno, el problema más que nada es la predisposición en un momento dado a las irregularidades menstruales, fundamentalmente. Uh-huh. Esto hace que la paciente, si no es vigilada, si no es controlada bien por el médico, va a estar teniendo sangrados que la lleven a una anemia o a un problema uh-huh. secundario, en donde sí, definitivamente puede tener mayor riesgo el hecho de estarlo tomando sin percatarse de que por el otro lado están disminuyendo su capacidad de respuesta en función a sus defensas y al estado inmunológico por la anemia. Uh-huh.
El uso prolongado tiene, o sea, el estar consumiendo hormonas de una manera artificial, o sea, al final de cuentas eso es, tiene efectos a largo plazo en cuanto a sí. Ahora está, si tanto cáncer de mama, dicen que puede haber relación.
Sí, la verdad es que se han hecho estudios multicéntricos tan importantes, por ejemplo, como fue el hecho de la utilización de las hormonas después de la menopausia para evitar los problemas. Este fue un estudio multicéntrico que se hizo internacionalmente, y se pudo demostrar que los los estrógenos, en un momento dado que suprimían las molestias de la menopausia, generaban un riesgo demostrado de un poco más de cáncer de endometrio y de cáncer de matriz. Esto hizo que todas las ventas en los Estados Unidos y en el mundo se vinieran para abajo con una pérdida bárbara, pero uh-huh. ni modo.
Pues sí.
Ya la gente no la quiere y tienes razón.
Y andamos buscando otras alternativas. Bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Volvemos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando de anticonceptivos, un programa muy interesante. Llámenos 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos compartan sus dudas, sus inquietudes. Recuerda quiénes son nuestros invitados.
Sí, el doctor Mario Hinojosa, quien es especialista en salud reproductiva. Y bueno, también nos acompaña el doctor Sergio Viera Niño, quien es psiquiatra y presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos. Y bueno, en el corte el doctor Mario Hinojosa consideraba que ya habíamos terminado, pero no, todavía tenemos, creo que apenas vamos agarrando vuelo.
Y, así es.
Y hablaba algo que nos quería comentar de la coyolxauhtli.
No, es que.
¿O qué me perdí? Bueno,
debe ser algún té, ¿o qué es eso?
Coyolxauhtli,
sí.
También denominada Tonatzin, era la diosa de la fertilidad de los aztecas.
Ah, claro, sí.
Esta diosa de la fertilidad era la que de alguna manera se pensaba que pudiera influir, puesto que no se sabía el origen de los embarazos, que su indicación permitiría que la mujer se embarazara y de alguna manera generara un buen desarrollo de la del embarazo, en el transcurso del embarazo. La verdad es que esta diosa pues era la madre de los dioses, fue la, se suponía que era la madre de Huitzilopochtli, y de alguna manera generaba todos los aspectos de cuidados entre los aztecas para la cosa de la fertilidad. Es una cosa muy interesante porque la verdad es que entre ellos había unas maneras muy especiales de vigilar, de cuidar el embarazo, de hacer los preparativos en aquellas circunstancias tan especiales donde el niño venía atravesado o venía de, en mala posición, para poderlos sobar, rotar y de alguna manera ponerlos en posición para que pudieran nacer bien. Entendiendo que el parto pues es todas aquellas condiciones que en un momento dado se generan, que el producto de la concepción ya viable es desalojado del interior de la matriz a través del canal del parto y puesto en contacto con el medio exterior. Creo que hasta ahí era la definición, ya no me acuerdo bien, pero esa era la definición de parto. Y esto hacía que las mujeres, las sobadoras o las gentes que atendían, habitualmente eran gente de su propia familia, la madre podía atender a las hijas o la hija en determinada edad, cuando la madre pudiera embarazarse, la pudiera atender bien. Aún así nos tocó, por ejemplo, cuando hicimos el servicio social, ver que algunas hijas atendían a sus madres en la atención de los hermanos más chicos de su parto. Esto lo traigo a colación porque también hay una serie de situaciones que son pues mentiras, porque
mitos
y claro, una que la hierbita tal favorece que la mujer se envase o cosas de ese
o
tipo,
que no.
Y, o que no, sí, porque hay
el orégano,
hay algunas
¿como anticonceptivo el orégano?
Pues no sé, pero en el pozole está muy bueno.
O permitían, por ejemplo, el aceleramiento del trabajo de parto utilizando estos estrógenos naturales que se dan, por ejemplo, en la sierra de Veracruz. El cihuapatle, por ejemplo, se utiliza como, o se utilizaba entre los aztecas como abortivo. Pero vamos, hay mucha cosa que pudiéramos analizar que es muy interesante, pero que también hay algunas cosas que son mitos y mentiras.
Sí.
Uh-huh. Es que la cola del armadillo y que no sé qué, sí, que servía para permitir buenas contracciones, sí.
Uh-huh.
O el efecto de la luna, que, bueno.
Ah, que hace que las parturientas
se desencadenen el trabajo de parto, sí, así es.
Y en el proceso, pues más o menos que nos comentaba del origen de los anticonceptivos y cómo hemos evaluado, más bien evolucionado hasta el momento, pues realmente, si nos fijamos, en los años 70 es cuando dice que comenzaron a utilizarlos ya de manera clínica, en los 70.
Sí, alrededor del 70 había una clínica en donde de alguna manera se permitía la anticoncepción, y entonces empezaron a utilizar algunos anticonceptivos de este tipo, entre ellos el Instituto Mexicano.
Y pues realmente, digo, si lo pensamos 40 años, pues es como no mucho,
sí.
Y estamos seguramente todavía por mucho por ver y mucho por descubrir. Uno de estos, y yo estaba viendo hace poco, era la anticoncepción en hombres.
Sí.
Ya que como estudios que se están haciendo, no sé cómo, si lo han oído, si lo han visto.
Sí, la verdad es que hubo mucha influencia en todos los métodos, pero yo siento que el factor denominador común que nos hizo falta fue la educación. La educación era la base fundamental,
claro,
como para generar medidas de cuidados, de vigilancia. Estamos viendo, por ejemplo, que casi un 20% de la población de mujeres de menos de 20 años solteras se embarazan. Y eso pues se traduce que no hay una educación adecuada,
claro,
a través del área escolar o del área familiar o no sé, pero definitivamente son situaciones que van en el concepto de riesgo muy elevado. Uh-huh. Es una jovencita que todavía no ha terminado el desarrollo, que están sus órganos todavía inmaduros, que no es capaz de soportar la sobrecarga que genera el embarazo a nivel de multifactoriales, uh-huh, y de todos sus órganos, y de alguna manera también la resolución y el embarazo con el niño va a ser una situación definitivamente muy, muy seria, porque si el papá de la criatura es estudiante, también va a dejar de estudiar para poder trabajar, para poder alimentar a la mujer y al hijo, y en fin, y se genera lo que estábamos hablando anteriormente con una fractura o ruptura familiar.
Un problema con varias vertientes, un problema social, un problema médico, demográfico.
De todos tipos, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Nos llama Enrique Martínez y nos pregunta que si es cierto que en México se inventó la píldora.
Sí, el doctor Martínez Manutú estuvo manejando un progestágeno, el solo, que es el que le decía, se llama método continuo. Ese método continuo lo que hace es que cambia la textura de del moco cervical y no permite la entrada del... Eso sí se...
Ese sí se hizo en México.
Eso sí se hizo en México.
El método continuo.
Así es.
De progesterona, ¿verdad?
Progesterona, uh-huh, sí.
También nos pregunta a qué se debe que las adolescentes se sigan embarazando. Supongo que con tanta información y tanta avance en este tema.
Bueno, creo que lo acabamos de contestar, lo acabamos de explicar.
La falta de una educación en sexualidad, pues de manera integral.
Yo no sé, pero... Bueno, hablábamos de los 70s y de esta campaña de la familia pequeña vive mejor. Yo creo que fue el momento más alto de las campañas anticonceptivas. Creo que después, no sé, por los 80s, 90s, uh-huh, se dieron algunos otros indicios de tratar de incidir en este tema. ¿Es necesario seguir
informando,
atacando en este aspecto, informando?
Bueno, la verdad es que si lo analizamos con la cosa educativa, ojalá y se resolviera.
Claro.
Pero yo lo veo difícil, porque muchas veces no se ha podido agarrar el toro por los cuernos, y de alguna forma el programa le faltó fuerza, le faltó energía para poderse mantener en la manera adecuada.
Y bueno, las resistencias, ¿no?, que siempre se dan. Yo recuerdo que después de eso de la familia pequeña vive mejor, sacaron infinidad de comentarios chuscos, y alguno de los que recuerdo decía uno, no, como que la familia pequeña vive mejor, chulo, me voy a ver con 30 enanitos. No, pues no, yo no le entro, ¿eh?
Sí, Sergio, ibas a comentar algo.
Sí, muy interesante este asunto de la educación. Uh-huh. Y como comentaban, tiene muchas vertientes y muchas cosas. Hay que considerar también que en el asunto de reproductivo se involucran aspectos no solo médicos o sociales, también asuntos ideológicos, asuntos religiosos. Es un asunto muy complejo, el asunto de la sexualidad, uh-huh, y la reproducción humana. Tal vez es el, según desde mi muy particular punto de vista, tal vez es el más complejo que existe, porque en este tema se involucra todo lo que el ser humano es. Uh-huh. Como decían, mitos, tabúes, aspectos, digo, religiosos, sociales, económicos, políticos. Claro. En fin, es un aspecto, es un campo tremendamente complejo, no es tan simple como lo pensamos que es, uh-huh, es muy complejo. Y cuando hablamos de educación, por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual en las escuelas o algo así, si nos ponemos a ver qué es lo que se pretende hacer con la educación, revisamos que en los libros dice la niña a tal edad empieza a cambiar, el niño a tal edad empieza a cambiar, y ya les dice para qué es el pene, para qué es la vagina, y luego ya viene cómo cuidarse de no embarazarse. En general, a eso se reduce la educación sexual. y gran parte de los problemas que vemos, de que comentaba el doctor Hinojosa, de adolescentes embarazadas y todas las consecuencias que tiene este asunto, es por una mala, según mi perspectiva también, una mala implementación de lo que es la educación sexual. La educación sexual no es nada más prevenir embarazos,
claro,
ni siquiera prevenir infecciones, ¿sí? La educación sexual es algo mucho más complejo, insisto. Uh-huh. Decirle a la niña o al niño, aunque estés ya apto para tener relaciones o para reproducirte, ¿sí? Tienes que entender que no es el momento correcto. Entonces ahí influye mucho la familia, ¿sí? El entorno, porque es paradójico que haya mujeres, mamás, que uno escucha que dicen, yo para que mi hijo no tenga problemas, yo le doy los condones. O para que mi niña no tenga problemas, yo le doy los condones. Como si a eso se redujera, uh-huh, la educación sexual, ¿sí? No les estamos enseñando a los muchachos a que hay un proceso madurativo, no solo físico, emocional, mental, ¿sí? Educativo, etcétera. Eso no se los decimos nunca, uh-huh, ¿sí? Nos reducimos nada más a que no te embaraces o a que no tengas una infección.
No, y estar buscando satisfacer carencias emocionales, claro, de la adolescencia a través del sexo está.
Sí, por eso es complejo, por eso es muy complejo, y lo estamos reduciendo a algo que también, como comentaba el doctor, es tanto el reduccionismo que llevamos que luego la cobija no alcanza a cobijarnos, claro, a taparnos a todos.
Así,
¿sí?
Es.
El enfoque que tienen diferentes países es muy interesante, porque, por ejemplo, los aspectos religiosos para América Latina es predominantemente fuerte.
Sí,
es decir, ahí definitivamente no se hace por circunstancias de tipo religioso.
Religioso.
Nos
vamos a ir a otro corte. Y ya es el último, regresamos pues para concluir y cerrar estos temas que sin duda, no hombre, pues aquí nos da para uno diario, un programa diario. ¿Sí? Nos vamos a un corte y regresamos a Equilibra Radio.
Et mon mari le président qui m'aime bien, qui m'aime tant.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con el doctor Héctor Mario Hinojosa Villarreal, ginecobstetricia, y el doctor Sergio Viera Niño, psiquiatra. Y pues prácticamente es nuestro último bloque. Ya mencionamos las pastillas tradicionales de uso diario, que no sé cuál sea como que lo más novedoso, si ya hay alguna situación diferente o siguen siendo unos días estrógeno y otros días progesterona, o ya es otra situación la que nos presentan hoy en día estas pastillas.
Más que nada viene la preparación de la dosis adecuada, ¿sí?, en función a la respuesta adecuada. Es decir, se buscó encontrar la mínima dosis que permitía evitar la ovulación.
Para afectar el cuerpo lo menos posible.
Lo menos posible. Y de esta manera han cambiado un poco los anticonceptivos hacia mejoría importante. Hay también algunos tipos de sales que de alguna forma retienen líquidos, y hay otros que le evitan. Entonces, el hecho de evitar la retención de líquidos hace que la utilización de esas tabletas esté más en uso. La verdad es que, como les decía, en ese segundo concepto que había mencionado, el hecho de no generarles ningún una mejor utilización de un medicamento que más les se apegue a los cuidados y a la vigilancia del riesgo.
Por ejemplo, inyecciones que son de un mes o hasta de 3 meses, ¿eso son dosis muy altas? ¿Qué pasa con las inyecciones?
Llegaron a utilizarse con mucha frecuencia. Había localidades, por ejemplo, yo recuerdo esta zona del altiplano, había muchas mujeres que utilizaban anticonceptivos inyectables. Pero el anticonceptivo inyectable tiene varias aristas. Más importantes es que por lo general cambia el ciclo menstrual. Tú te puedes inyectar, por ejemplo, un anticonceptivo de depósito, derivan de una sal que se llama medroxiprogesterona, y a lo mejor no reglas. Y entonces lo que sucede es que la paciente va a venir contigo y decir: oiga, doctor, ¿qué medicamento me dio? Fíjese que ya no he arreglado, y ahí empieza el problema. Estos medicamentos tienden a aplanar un poco el endometrio y hacer que la mujer no menstrue. Eso es el inconveniente que tiene. Tanto los dispositivos que también se pueden generar el mismo problema, y los de los 3 meses también. Así es.
¿Y, por ejemplo, los parches funciona igual?
El parche es absorción, nada más que aquí el beneficio es que no pasa por el hígado. Se absorbe a través de la piel y pasa directamente a efectuar su acción.
¿Va al torrente?
Así, al torrente circulatorio. Y de ahí directo al ovario.
¿Las inyecciones tampoco pasan al hígado?
No, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Y el problema es poderlas utilizar con cierta indicación, porque, por ejemplo, había muchas personas, ahorita me estaba acordando de la pregunta que nos hicieron de este medicamento que es pura progesterona, porque el estrógeno en un momento, al absorberse, pudiera generar alguna alteración en el hígado de la madre. Digo en función a la absorción, no que le produzca daño, sino que lo absorbe. La madre está amamantando después del parto, esa pasa por la leche materna y le llega al bebé chiquito, que tiene inmadurez en sus órganos y en un momento dado pudiera ocasionarle. Entonces, como les digo, debe de haber un criterio de selección de uso de métodos que sea razonable, que el médico esté enterado y que la paciente en un momento dado acepte las condiciones del médico en función a un buen consejo y que les permita una buena anticoncepción.
Así es.
En materia de anticonceptivos para varones, ¿qué tan avanzados estamos? Yo he escuchado, leído en algún momento de sustancias espermaticidas, pero no sé cómo se aplican o cómo se utilizan.
Bueno, no van a salir hasta que esté comprobado que no tienen efectos secundarios. No como sucedió con los anticonceptivos para mujeres.
Probablemente por ser para varones.
Con nosotras, ustedes sí dicen: no, espérense, primero pruébenlos bien.
Sí, la verdad es que se empezó a utilizar un anticonceptivo oral para el varón, derivado del ajonjolí, del aceite de ajonjolí. Sí. Pero se pudo observar que a través de la utilización de este medicamento o de esta sustancia producía una aplasia, es decir, una falta de desarrollo de las células germinales en el varón, y dejó de utilizarse. La verdad, no funcionó, eso es lo cierto. La otra circunstancia de los anticonceptivos, mencionabas de ¿cómo se llaman?
Parches.
No.
Que generaban, que no se probaron. No, sí se probaron, pero fuimos recibiendo los efectos secundarios.
No,
ahora sí que echando a perder se aprende.
De estas sustancias espermaticidas,
sí,
que definitivamente no se utilizan más que para la lubricación.
Hay un cuestiones así.
Ajá. Hay una sustancia que se llama 7-hidroxitriptamina, creo. No recuerdo exactamente, ya me confundí ahorita. Hay dos tipos. Es un derivado del ácido fenilmercúrico y el otro no recuerdo el nombre ahorita, se me fue, porque no es lo que estoy diciendo. Pero estos dos se utilizan como un espermaticida y sí funciona.
Okay.
La verdad que sí funciona, pero no se utiliza más que para lubricar el preservativo, que en una
Ah, ya.
Se lubrica y de esta forma sirve también como, como ayuda para la anticoncepción.
He estado oyendo también que algunos, no sé si al momento de inhibir la menstruación o no tenga nada que ver con eso, pero que también en cuanto a riesgos o efectos secundarios pueden llegar a causar problemas de coágulos cerebrales,
sí,
derrames cerebrales en las mujeres.
Esa es otra valoración que debe de hacer el médico a la hora de establecer ese el método anticonceptivo, uh-huh, porque se ha visto que las hormonas orales favorecen el hecho de la aglutinación de las células de los glóbulos rojos y sí pueden producir alteraciones en alguien que tenga ya cierta predisposición para hacerlas.
¿Y eso obviamente sería en uso prolongado o puede ser en el uso, primer mes?
Sobre todo en el uso prolongado, fundamentalmente.
Ay, sí.
Nada más insistir
las cactáceas.
En las cactáceas, que bueno, es infalible. No, pero
como método, ¿verdad?
Claro,
anticonceptivo, claro, sí, claro.
No, pero pongámonos serios, por favor.
Sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón. Sí,
México es un país que favorece mucho la automedicación.
Exacto.
Sí. Y estamos viendo que los anticonceptivos, con todos los beneficios que tienen, también pueden tener consecuencias graves. Acaban, claro, de mencionar un trombo, una embolia, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá México poco a poco, en todos los ámbitos de la salud, vaya dejando de aplicar la automedicación. Uh-huh. Y en este caso específico de la anticoncepción, acudir con un médico que sea él, como dice el doctor, que evalúe las condiciones de la paciente, inclusive de la pareja, uh-huh, ¿sí? De la pareja, para que ambos participen en el proceso de anticoncepción. Decían al principio, era solo atribución de la mujer. Bueno, no, es de la pareja. La pareja tiene que estar de acuerdo,
claro,
en el método que van a utilizar, porque finalmente son ambos los que lo van a llevar a cabo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que sea un médico el que les indique, de acuerdo a las condiciones, insisto, de edad, de salud, etcétera, de ambos, cuál es el método más adecuado, y que no después, por evitar un problema, vayan a tener otro mayor.
Sí, lo había mencionado, es establecer un criterio de selección para la utilización del método más adecuado para la pareja,
claro,
y que en un momento dado le genere el menor riesgo en su utilización.
Sí, porque vemos adolescentes que van a la farmacia y les dan...
Eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa. Nomás, sí, porque ese es para que no te embaraces, pero sin saber qué más.
Claro, claro. Pues sin duda un tema muy, muy extenso. Decíamos que nos faltaría hablar de los métodos quirúrgicos. Ese será, sí, otro programa. No sé qué les parece. Si lo dejamos ya agendado para una próxima ocasión, doctor Héctor Mario. Nomás voltea y ve el reloj, ya nos vamos.
Se hace que la Virgen
le habla. Muchísimas gracias.
La verdad, muchas gracias, de veras, gracias por invitarnos. Es un tema muy, muy apasionado que desgraciadamente hay poca gente que lo acepta con responsabilidad. Uh-huh. Y la verdad es que hay que ver para adelante, ver nuestras circunstancias, nuestras necesidades, hacia dónde vamos en función al crecimiento, el desarrollo. Dicen que hablar de desarrollo es hablar de futuro, y hablar de futuro en un momento dado es hablar de una mejor economía. Y todos buscamos un precursor o una circunstancia en la cual nos lleve a través de pasos sucesivos al éxito, pero a veces es fácil, pero a veces es difícil.
O es fácil decirlo. Bueno, pues nos vamos. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gerardo, nos despedimos.
Sí, ya nos vamos. Coman frutas y verduras. Y con relación a este tema, la tuna.